O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Sabías que alrededor de 7 de cada 10 personas cree que los influencers van a tener mucho o bastante peso en la construcción de creencias y opiniones de los consumidores? Sí, sí, lo que oyes. Pero esto cuando lo llevas al ámbito sanitario hay que tener mucho cuidado, porque muchos de ellos no tienen la cierta capacidad o cierta capacidad para poder dar ese tipo de mensajes a través de las redes sociales. No tienen una preparación previa. Hoy hablamos de salud. Nos ponemos en buenas manos, como siempre, con el mejor equipo de HLA Vistahermosa.
Hospital HLA Vistahermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone.
Seguramente pasas mucho tiempo mirando las redes sociales cuando tienes tiempo libre y seguramente se te habrá colado algún influencer como esta.
Agarrar una penca de sábila, quitarle la cáscara y dejar nomás la pulpa, que es lo babosito. Lo vamos a poner en una licuadora hasta que quede completamente líquido. Muchos dermatólogos recomiendan no utilizar la sábila natural, así que pueden comprar el gel y la piel se empieza a poner rojita y se empieza a activar la circulación, además de que la piel se pone tensa y se cierran los poros.
Bueno, pues esto es lo que ocurre, que vas mirando vídeos, reels y dices, uy, mira, pues, ¿y por qué no pruebo esto? Y luego llegan las preocupaciones, los peros y los problemas, y en lugar de asistir a un profesional cualificado. Hablamos precisamente de ello, sobre los cuidados, y en este caso, en los cuidados de nuestra piel. Y para ello contamos con Rubén Hernández, él es dermatólogo de HLA Vistahermosa. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Seguramente tú también habrás visto reels de influencers.
Claro, a ver, yo como todo el mundo también estoy un poco enganchado a Instagram. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer scroll ahí en el apartado de reels, pues el algoritmo detecta de forma muy acertada, ¿no?, tus intereses y enseguida se ve que te puede interesar un poco el mundo de la cosmética o de la medicina, la dermatología en general, y ya te empieza a llegar todo este contenido hecho específicamente para ti, ¿no? Claro, yo tengo un filtro, entonces me doy cuenta de que veo muchas chorradas, ¿no? Y muchos tratamientos, ¿no?, disfrazados un poco de pseudociencia. Que no me toméis como que lo odio, que ninguno de estos, o sea, que es peligroso, que son inútiles o que los creadores de contenido van con mala intención. Pero sí que es verdad que la capacidad que tiene Instagram para llegar de esa forma tan específica a tantísima gente hace que el mensaje se pierda el control completamente, ¿no? Dice, sí que los dermatólogos tienen muy poquita presencia en redes sociales y hacer una divulgación científica se diluye entre todos estos mensajes y no acabamos sin llegar a la gente, ¿no? Y lo que la gente entiende y percibe, ¿no?, de que es el cuidado de la piel lo percibe por estos influencers.
Mira, ahora que hablamos de influencers, yo creo que mucha gente joven es consumidora de redes sociales. Yo no sé si has notado un aumento real en esa preocupación estética de niños, de adolescentes, o crees que ha existido siempre, pero ahora quizás tiene más visibilidad por eso de que utilizamos más las redes sociales.
Bueno, que los adolescentes empiezan a preocuparse por la estética es algo normal y es parte del proceso de transición a la edad adulta, ¿no? El principal ejemplo es que todos tenemos en mente es cuando empezamos a maquillarnos y a cambiar el vestuario. Las redes, como digo, tampoco son la causa intrínseca del problema, porque este proceso que es normal ha tenido su versión patológica también toda la vida, ¿no? Por poner un ejemplo, pues acordaros de en los 2000 cuando hubo un boom de trastornos de la conducta alimentaria porque un poco el estándar de belleza era estar delgado, ¿no? Pero lo que pasa es que, como digo, las redes sociales ahora hacen muchísimo mejor lo que antes hacían la televisión, la radio o las revistas, que es llegar de esta forma tan eficaz y de llevar un mensaje muy concreto a un público objetivo, ¿no? Y aquí es un poquito donde interesa, pues, proteger a la población en general y en especial a los adolescentes de estos mensajes que llegan de una forma tan eficiente.
Mira, yo no sé si crees que tiene un impacto el uso temprano de ciertos productos indiscriminados, por ejemplo, activos como puede ser el retinol, los ácidos exfoliantes, sobre todo en gente que es muy joven, que tiene la piel todavía joven. ¿Podría tener consecuencias a largo plazo que aún, por ejemplo, no estamos viendo?
Mira, al igual que me has puesto antes ese reel de ejemplo, ¿no? Que hacían como unas cocinitas para un remedio casero para la piel. A mí me saltó un reel el otro día de un influencer que tenía, no llegaba a 16 años, al igual que su público objetivo, que recomendaba utilizar el retinol aunque no tuvieras arrugas para prevenirlas, ¿no? En este caso, creo que lo peor que te podría ocurrir es que te salieran arrugas, porque cuando llegue el momento, porque el retinol es un producto activo muy seguro, ¿no? Por lo general, los productos comercializados en la Unión Europea, especialmente si provienen de laboratorios con determinado reconocimiento, cumplen unos estándares de seguridad y de calidad que los hacen muy seguros. Por tanto, los efectos adversos que pudieran aparecer son los esperables. Por ejemplo, si te pones un ácido retinoico al 1%, pues te vas a quemar la cara. El principal problema, yo creo, es cuando se adquieren los productos por estas plataformas online, con Shein, ¿no? Que te vienen de otros mercados, donde quizás las regulaciones no son tan estrictas. Y se utilizan muchas veces principios activos que incluso nosotros desconocemos porque no están en nuestro recetario habitual. Entonces, aquí sí que es donde pondría un poco el foco, ¿no? Que si tú vas a la farmacia y el farmacéutico te recomienda una crema de retinol o pides una porque lo has escuchado en las redes, estar tranquilos que por lo general eso es seguro, pero yo me preguntaría primero si es necesario utilizarla y segundo, pues eso, poner la seguridad como el principal objetivo, no como lo primero.
Rubén, si hablamos de límites, ¿dónde debería estar esa línea entre, si hablamos de dermatología médica y de dermatología estética?
Bueno, pues esto es muy difícil, porque esto es como preguntarse qué es la salud y qué es la enfermedad.
Claro, exacto.
Es una pregunta que es muy difícil de responder y que nosotros cuando estudiamos medicina en primero de carrera la hacen a todos. Entonces, dentro de la dermatología es muy difícil todavía, porque si tienes un dolor de barriga eso es malo, obvio, pero si tienes granos, manchas, arrugas, canas, pues eso es algo normal que nos ocurre a absolutamente todos los seres humanos a medida que envejecemos. Si asumimos esto que es normal, es una enfermedad, por tanto, todos estamos enfermos y entonces la salud no existiría. Me he puesto muy filosófico, pero es una reflexión que yo tengo que hacer en mi día a día a casi todos los pacientes, ¿no? Porque actualmente se está difuminando mucho de manera intencionada esta frontera entre salud y belleza. Y nosotros los médicos somos cómplices, ¿no? Muchísimas veces. A nosotros nos interesa a veces tener más clientes que pacientes. Esto ha aumentado la demanda de pacientes que solicitan un tratamiento médico para un problema estético y acarrea problemas éticos en cuanto a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, ya sea un sistema público o un sistema privado mediante seguros de salud. Manejar esta situación casi es mucho más complicada y entramos muchas veces en conflicto los pacientes y los médicos, los dermatólogos. Entonces, no hay que percibir la estética como algo malo, ni mucho menos. A todos nos gusta vernos jóvenes y guapos, pero es que hay casos en los que es absurda, ¿no? Y volviendo al tema de los jóvenes, un adolescente o un niño no necesita una rutina anti-aging de 12 pasos, ni mucho menos, ¿no? Menos si la necesidad se le ha inculcado y se le ha creado en las redes sociales.
Yo creo que juega un papel importante los dermatólogos. Fíjate, yo no sé si se debería reforzar este tema de la educación en colegios, en campañas de salud pública, que estéis también más presentes, ¿no?, en las redes sociales.
Sí, el papel del dermatólogo sí que ahora parece que es más importante el papel estético, pero no nos olvidemos del cáncer de piel, que es una patología cada vez más frecuente. Aproximadamente el 2% de la población española va a ser diagnosticada de un cáncer de piel. Anualmente se diagnostican aproximadamente 80.000 nuevos casos. Y en los últimos 4 años ha aumentado en un 40%. Y esto se debe a lo que nos tratamos de decir, que la piel tiene memoria y de aquellos barros, estos lodos. Entonces, sí que antes no existía tanta concienciación sobre la prevención del cáncer de piel, ¿no? Siempre te cuentan las locuras que se hacían en la playa, que se ponían básicamente una vinagreta para coger más color. Y por eso, aunque actualmente estemos muchísimo más concienciados, seguimos viendo cómo estas cifras aumentan, ¿no? Pasarán 30, 40 años hasta que las medidas que implantamos hoy, pues veamos un efecto, una traducción y una reducción de la incidencia de cáncer de piel. Por eso yo creo que el principal papel de promoción de la salud que debemos tener los dermatólogos es hacer campaña dirigida a la población joven, no tanto en prevenir arrugas, manchas y cosas normales, sino en prevenir cáncer de piel. Y eso se consigue con un hábito saludable muy sencillo, que es el uso de protector solar de forma habitual.
Bueno, pues como siempre, no nos cansaremos de repetirlo. Hay que consultar a los profesionales. Y las redes sociales están muy bien, pero cuando hablamos de salud, pues lo mejor es estar bien asesorado. Rubén Hernández, dermatólogo de HLA Vista Hermosa, muchas gracias por acompañarnos.
A ti. Hasta luego.